Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 18 de septiembre. Comenzamos un nuevo día con temperaturas un poquito más bajas debido a las refrescantes tormentas de las últimas horas que han vuelto a despertarnos. A los que tengan el sueño ligero les ha despertado un poco más todavía. Volverán a traer agua esta tarde. Agua va esta tarde, según nos dicen los del tiempo, para refrescar un día veraniego. En las horas centrales del día, 30 grados. Ahí estamos, en los 30 grados, instalados en esa temperatura. En este momento hay 15 en Madrid, 16 en la zona sur y 10 en la sierra, un poquito más de fresco. En este día en el que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le devuelve a Albert Rivera el golpe de la tesis y le arrebata la propuesta de la supresión de los aforamientos a los 100 días de llegar al gobierno y después de la semana horrible del presidente durante los últimos días. Lo que quiere hacer Sánchez de manera urgente es reformar la Constitución en un plazo de 60 días para limitar los aforamientos de diputados, senadores y gobierno, que son algo más de 600 personas, de un total de 250.000 aforados, porque están los jueces, los fiscales, los policías, los guardias civiles, los diputados autonómicos que dependen de sus estatutos. Esta reforma va limitada a Congreso, Senado y Gobierno, y la quiere aprobar exprés el presidente.
Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España.
La propuesta no está hecha en el Congreso, está hecha en un acto con motivo de los 100 días del presidente en la Casa América de Madrid ante representantes de la sociedad civil que allí fueron convocados por el Gobierno. Necesita a Sánchez el apoyo del Partido Popular sí o sí para sacar esta reforma. El Partido Popular apoya la supresión de los aforamientos, como ha dicho Pablo Casado, pero que no hay prisa, que habrá que hacerlo paso a paso y sin urgencias. En Madrid es noticia que se ha suprimido el debate sobre el estado de la ciudad que debía celebrarse hoy, ha quedado aplazado. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, se encuentra ingresada en el Hospital de la Princesa. Ha pasado la noche en observación tras haber sufrido ayer una caída en su domicilio y haberse golpeado en la frente. Lo más probable es que hoy sea dada de alta. Así comienza este día, lo estamos contando en Onda Madrid. Además, el tráfico. Novedades a esta hora, Teresa Serrano, adelante.
Buenos días, pues el tráfico se nota ya de hora punta. Encontramos los principales accesos de entrada a la capital con tráfico muy intenso: a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro y Pinto, a 42 Parla, a 6 El Plantío, en la M607 en Colmenar Viejo también muy intenso el tráfico a esta hora. Además, en la M40 en varios tramos, los habituales: Vallecas Coslada sentido a 2, Villaverde hacia la 4 y desde Pozuelo a pasados los túneles del Pardo en sentido 1.
¿Qué más contamos en esta semana de la movilidad a esta hora, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues que la movilidad a esta hora en Metro y en Renfe es la idónea. No hay ninguna incidencia que afecte a ninguna de sus líneas, pero sí hay unos trabajos de Metro de Madrid que van a afectar a la circulación en superficie. Y es que el inicio de los trabajos previos de señalización en la estación de Príncipe de Vergara van a obligar desde hoy a llevar a cabo restricciones al tráfico en el cruce de la calle Alcalá con Príncipe de Vergara.
Son las 7:04. Contamos en el comienzo de este día en España, martes 18 de septiembre, lo más destacado de la Crónica General de la Actualidad. El presidente del Gobierno, acompañado de la mayoría de sus ministros, hacía balance de los 100 días, y no en el Congreso, sino en un acto preparado por la Moncloa en la Casa de América. Decidía Sánchez dar un golpe de efecto, salir de la posición defensiva, ir a la ofensiva, tomar la iniciativa y devolverle el golpe a Albert Rivera. El golpe de la semana pasada cuando le lanzó la tesis de escaño a escaño, la tesis del presidente. Y le birla, por decirlo de alguna manera, la propuesta de suprimir los aforamientos, que es una propuesta que se va a debatir hoy en el Congreso, pero Sánchez toma esa iniciativa, quiere hacerlo en 60 días. y justo hoy la Cámara debate una moción de Ciudadanos sobre este mismo asunto, como nos cuenta Flor Carazo.
La eliminación de aforamientos afectaría a diputados, senadores y miembros del Gobierno en cuestiones que no tengan que ver con el ejercicio de su cargo. Jueces, fiscales y familia real quedarían fuera. Con esta propuesta, Pedro Sánchez busca que los ciudadanos vuelvan a creer en la política. Ha pedido el apoyo del resto de partidos.
Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España.
Para el PP, eliminar los aforamientos es beneficiar a los independentistas. Su secretario general, Teodoro García, reclama que se incluya a los políticos autonómicos.
El señor Sánchez tiene que explicar muchas cosas respecto del anunciado esta mañana. Si va a eliminar los aforamientos en el Congreso, pero Susana Díaz va a seguir aforada ante el Supremo, pues es algo que tendrá que explicar por qué toma esa decisión y no otra.
Ciudadanos lleva hoy al Pleno del Congreso la supresión de aforamientos. Su líder, Albert Rivera, celebra el cambio de criterio de Sánchez.
No les puedo esconder mi satisfacción. La verdad que torcer el brazo al bipartidismo después de 40 años de privilegios de los políticos de la justicia se van a acabar. La sociedad española está harta de privilegios, de trato de favor.
La coportavoz de Podemos, Noelia Vera, respalda una reforma más profunda.
Tiene que ir mucho más allá. Tiene que empezar por el blindaje de los derechos sociales. También habrá que ver por qué no se puede juzgar al rey emérito en el ejercicio o durante los años en los que estuvo y posiblemente tuvo casos, se dice, se rumorea, relacionados con la corrupción.
Sánchez necesita al PP para sacar adelante la reforma de la Constitución, ya que se requiere el apoyo de 3/5 en cada una de las cámaras para ser aprobada.
Y el Partido Popular, por ejemplo, tiene la mayoría absoluta en el Senado. El líder del PP, Casado, participaba anoche en una conferencia organizada por el diario La Razón y ha hablado de la propuesta del presidente del Gobierno. Apoya la idea de eliminar los aforamientos, Pablo Casado, pero rechaza que se haga ya, de manera urgente.
¿Por qué es urgente los aforamientos? Por Sánchez. Lo urgente no es reformar la Constitución, lo urgente es tapar la incapacidad de un gobierno para gestionar este país y, sobre todo, lo urgente es tapar los escándalos que todas las semanas afectan a uno de los miembros del gobierno.
Por cierto, que Casado es partidario, entre otras cosas, de que se recupere las competencias de educación por parte del Estado. El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, se ha reunido con los rectores para hablar de la reforma universitaria. Duque defendió la calidad contrastada de las universidades y ha querido también tranquilizar a los alumnos de la Rey Juan Carlos, como nos cuenta Silvia Ayala.
Pedro Duque ha convocado por primera vez el Consejo de Universidades, donde ha defendido la calidad de las universidades españolas. En esta reunión ha anunciado la creación de 3 mesas de trabajo para abordar el estatuto del personal docente e investigador, la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y la potenciación de la internacionalización de las universidades españolas. Además, ha hablado de la nueva ley de universidades.
La nueva ley de universidades, pues tenemos que empezar a hablar de ella y tiene que ser algo que hagamos entre todos, por supuesto, y ya habéis oído a los rectores, pues las universidades son las primeras en pensar que en caso de que haya alguna deficiencia en los controles que detecten entre ellas mismas, pues que se mejore.
Ha querido también tranquilizar a los alumnos de la Rey Juan Carlos que no se dejen llevar por el ruido y ha defendido la calidad del centro universitario madrileño. El vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos, Andrés Martínez, hablaba en una entrevista a Onda Madrid de un nuevo reglamento de inspección.
Se lleva a Consejo de Gobierno de este viernes un nuevo reglamento de inspección de servicios que incrementará los medios humanos y materiales para agilizar nuestras investigaciones internas.
Pedro Duque ha señalado también que los controles a las universidades tienen que ser más eficientes.
Esta mañana es noticia el expresidente del Gobierno, José María Aznar, que comparece ante la Comisión del Congreso que investiga la financiación ilegal del Partido Popular. Tiene que dar explicaciones sobre las cuentas de este partido entre 1990 y 2004, cuando fue presidente. La comparecencia impulsada por el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos tiene carácter monográfico, por la que podrá hablar sin límite de tiempo, mientras que los portavoces de los grupos contarán con 20 minutos cada uno para interrogarle mediante el formato pregunta-respuesta. La ministra de Justicia, Dolores Delgado, asegura que no ha tenido ninguna cita en ningún aspecto profesional con el excomisario José Manuel Villarejo en la Audiencia Nacional en su etapa como fiscal. También ha negado haber participado en el expediente de extradición que habría motivado el supuesto encuentro entre ambos con este excomisario que está en prisión, una dotación confiscada a este policía que se encuentra en prisión preventiva. Lupe Ortiz.
La ministra niega cualquier relación profesional con el excomisario y desde su entorno añaden que tampoco la hubo personal. No son amigos, aunque hayan podido coincidir en algún evento. Dolores Delgado desmentía rotunda la información del Confidencial.
No he tenido ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado el excomisario Villarejo en la Audiencia Nacional mientras yo he desempeñado allí mi trabajo como fiscal. Esto lo quiero subrayar de manera absoluta y contundente.
Según el diario digital, la Audiencia Nacional investiga en una pieza secreta un posible encuentro anotado por Villarejo para buscar apoyo en la entonces fiscal en un procedimiento de extradición a un empresario reclamado por Guatemala, un trato de favor. Pero la propia fiscalía de este tribunal también ha salido al paso de lo publicado para afirmar que la hoy ministra de Justicia jamás intervino en dicho expediente.
Sepan que el gobierno anunció que no va a hacer público los estudios sobre posible adoctrinamiento de los libros de texto en Cataluña encargados por el anterior Ejecutivo de la Alta Inspección Educativa. Asegura que es debido a la falta de rigor y de conclusiones rigurosas en los documentos. Para el secretario general de Ciudadanos, Villegas, es un escándalo la manipulación y el adoctrinamiento que emanan esos libros de texto en Cataluña y ha exigido al gobierno que tome medidas.
Es escandaloso que esto pase, es escandaloso que se adoctrine en las aulas, es escandaloso que se tergiverse la historia, pero también es escandaloso que este informe parece que estaba en poder del anterior ministro de Educación, del ministro del señor Rajoy, que estaba en poder, por lo tanto, también de la actual ministra del gobierno de Pedro Sánchez y que ni el gobierno de Rajoy ni el gobierno de Sánchez se habían atrevido a hacer público este informe, pese a que habían sido preguntados por ello por Ciudadanos.
Completamos la crónica de la jornada, de momento con las claves económicas del día que nos trae Pablo López.
Ryanair y sus sindicatos siguen sin entenderse, por lo que el 28 de septiembre la aerolínea volverá a vivir una nueva huelga de los tripulantes de cabina. Los motivos los resume Pedro Alcina, de Uso.
A un trabajador que se le selecciona en España, se le lleva a Irlanda y se le da el tratamiento como si fuera un expatriado irlandés. No es un expatriado irlandés, es un trabajador seleccionado en España, que va a trabajar en España, que reside en España y por lo tanto debe ser tratado como un español.
Cepsa estará en bolsa antes de final de año en una operación de unos 3.700 millones de euros, una de las mayores salidas a la bolsa de los últimos años. Por su parte, el plan de Iberdrola para el coche eléctrico avanza tras el acuerdo alcanzado con la cadena Burger King y también con Eroski. La eléctrica instalará puntos de recarga en las instalaciones de ambas cadenas y también hay que destacar hoy la guerra comercial de Estados Unidos se recrudece con la decisión de Trump de grabar con un 10% las importaciones de China, una decisión que seguro obtiene respuesta por parte del gigante asiático.
Repasamos otras cuestiones de la crónica general de la actualidad de este día con Ángela Beato.
La justicia belga ha rechazado la extradición del rapero Baltón y considera que ninguno de los tres delitos por los que se le reclama tiene equivalente en aquel país. La fiscalía belga ha anunciado que va a recurrir la decisión. Por cierto, que el rey ha recibido un nuevo plantón del gobierno catalán en la inauguración de la Feria Gastec en Barcelona. A pesar de ser un importante evento internacional, ni el presidente ni ninguno de los consejeros, ni siquiera la alcaldesa Ada Colau, acompañaron a Felipe VI. Ana Julia Quesada, la autora confesa de la muerte del niño Gabriel Cruz, será juzgada por asesinato y un delito contra la integridad moral, pero no por secuestro. Tanto la Fiscalía como la acusación particular pedirán para ella prisión permanente revisable. Y la iniciativa Moncloa Abierta comienza mañana con la primera de las visitas guiadas semanales que permitirán a los ciudadanos conocer por dentro el Palacio de la Moncloa. Una iniciativa que ha tenido una excelente acogida hasta el punto de que ya están todas las plazas agotadas.
Y en la actualidad internacional que contamos a esta hora, Ángeles Martín.
Pues arrancamos con el tifón Mangkhut, que sigue sembrando el pánico, dejando decenas de muertos y millones de evacuados a su paso. La ONG Save the Children alerta, más de un millón de estudiantes filipinos quedarán fuera de la escuela durante un largo periodo debido a la devastación provocada por las lluvias torrenciales. Y más noticias, el presidente norteamericano Donald Trump ha ordenado la imposición de aranceles a los productos chinos por valor de 200.000 millones de dólares, con un impuesto del 10% sobre lo que produce el gigante asiático, una medida que va a entrar en vigor el próximo 24 de septiembre. Además, volvemos a fijar la atención en el Brexit, porque un informe del Comité para su salida de la Unión Europea urge a la primera ministra británica a diseñar un plan alternativo que evite una marcha, asegura, caótica del bloque comunitario si no se logra un acuerdo con Bruselas. Y finalizamos en Suecia, donde desde este jueves se va a juzgar a un pediatra español acusado de abuso sexual sobre 52 niños en diferentes centros hospitalarios. El médico, de 29 años, fue detenido a finales de diciembre. Ahora se encuentra en prisión preventiva.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
7:15. A esta hora contamos la Crónica de Madrid. La alcaldesa Manuela Carmena ha pasado esta noche en observación en el Hospital de la Princesa después de que anoche sufriera una caída en su domicilio que le ha causado una brecha en la frente. Empezamos así, Carlos Ibáñez.
Sí, pero no hay que alarmarse demasiado. Se trata de una medida de precaución tomada para mantener a la alcaldesa controlada y para poder realizar algunas pruebas médicas. Carmena, de 74 años, ingresó en La Princesa después de que sobre las 9 de la noche un compañero del escolta de Manuela Carmena llamara al 092 alertando de que la alcaldesa había tropezado con los cables del ordenador y se había caído, sufriendo heridas en la cara. Nos vamos a ir de nuevo en directo hasta ese hospital de La Princesa. Allí se encuentra desde primera hora de la mañana Fátima Sotorrío. Fátima, buenos días.
Buenos días. Bueno, pues realmente le puede pasar a cualquiera. Es un accidente doméstico, un desafortunado tropezón con los cables del ordenador en su casa. Esto es lo que le pasó anoche sobre las 9 a la alcaldesa de Madrid. En su domicilio preparaba ese debate sobre el estado de la ciudad cuando se enredó y cayó, con la mala fortuna de que se dio un golpe en la cabeza. Una brecha es el resultado. Inmediatamente fue trasladada hasta este hospital de La Princesa. Le cosieron esa herida, pusieron a Carmena en observación y está en planta. El protocolo dice que un golpe fuerte en la cabeza puede ocasionar una amplia gama de lesiones, aunque la mayoría de ellas suelen ser leves. Parece que este podría ser el caso de la alcaldesa Manuela Carmena. Sabemos que no perdió el conocimiento en ningún momento y que está en una habitación acompañada por su marido. Su vicealcaldesa, Marta Higueras, fue de las primeras en llegar. Salió del hospital sobre las 2 de la mañana, un poco antes, dio cuenta del estado de la alcaldesa, salió a hablar con los medios de comunicación que estaban en la puerta y contaba que Carmena está bien.
La alcaldesa estaba trabajando en el pleno de mañana, estaba en su casa, se ha ido a levantar, se ha tropezado con los cables del ordenador y se ha caído. El resultado de esa caída es una brecha encima de una ceja, es una brecha que no tiene más trascendencia, lo único, bueno, pues que es un poquito aparatosa.
Bueno, también sabemos que la alcaldesa está deseando volver al trabajo, que es posible que hoy reciba la alta hospitalaria, aunque por supuesto estaremos muy pendientes de que esto ocurra o del próximo parte médico. De momento, todo muy tranquilo en las puertas de urgencias del Hospital de la Princesa.
Gracias, Fátima Sotorrío. Y mientras tanto, los portavoces de los grupos municipales, Loli Jurado, han expresado ya sus deseos de pronta recuperación para Carmen.
El portavoz del Partido Popular en Cibeles, José Luis Martínez Almeida, ha enviado por Twitter a la regidora un abrazo y el deseo, como dices, de una pronta recuperación. También le desea esa pronta recuperación, acompañada de un beso, la portavoz socialista, Purificación Causapié. La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, por su parte, le desea una prontísima recuperación y transmite su anhelo de que se quede todo en un susto.
El accidente doméstico de la alcaldesa Carmena ha tenido, Carlos, una consecuencia inmediata en el Palacio de Cibeles.
Sí, y es la suspensión del debate sobre el estado de la ciudad que se iba a celebrar hoy. A las 8:30 de esta mañana estaba convocada una primera sesión plenaria para aprobar suplementos de crédito y créditos extraordinarios. Y después la alcaldesa tenía previsto arrancar el debate con una primera intervención que podría extenderse hasta 2 horas. Así que debate suspendido solo temporalmente porque, según Marta Higueras, la alcaldesa está deseando volver a convocar el pleno.
El estado de la alcaldesa es, como te puedes imaginar, quererse ir a casa lo antes posible, querer convocar el pleno lo antes posible y ponerse a trabajar de inmediato.
La fecha exacta para celebrar ese debate aún está por decidir.
Precisamente sobre Carmena, aunque sin conocer todavía la noticia de su caída, se pronunciaba esta misma noche aquí en Telemadrid el candidato de Podemos a la comunidad, Iñigo Errejón.
El secretario de Análisis Estratégico de Podemos y candidato, como dices, a la presidencia de Madrid, vuelve a poner a la alcaldesa como su referente moral y político. Carmena, dice Errejón, ha demostrado que se puede hacer una política de mano tendida y de gobierno para todos.
Es lo mismo que él pretende para el gobierno regional.
Voy a hacer esfuerzos hasta el final para integrar a todo el mundo, porque creo que hay gente que ha hecho buen trabajo y la quiero conmigo. Y hasta el final voy a hacer esfuerzo para integrar a toda esa gente. Pero sí que tengo una decisión tomada. Esa decisión es que nosotros tenemos que gastar nuestro tiempo en lo fundamental, en hablarle al conjunto de los madrileños que quieren un Madrid en el que puedan creer, con el que se puedan volver a sentir ilusionados.
En este objetivo de sumar, el candidato regional de Podemos apuesta por integrar a gente de otros partidos en su candidatura, pero no detalla cómo lo hará. Recuerda que ha intentado que el actual portavoz de Podemos en la Asamblea, Lorena Ruiz Huerta, estuviera en su equipo y reconoce que insistirá.
Y muy concreto, ¿estará Lorena Ruiz Huerta en esa lista suya, actual portavoz de Podemos en la Asamblea, sí o no?
Para nadie es un secreto que lo he intentado, lo intentaré, como intentaré que haya mucha otra gente. Ya lo intenté y lo voy a seguir intentando. Ahora bien, nosotros nos hemos puesto en marcha y hemos decidido que no hay tiempo que perder.
¿Pretende Rejón recuperar un Madrid libre de corrupción? Preguntado por sus rivales, señala Ciudadanos, son muchas las cosas que les separan, pero en algunos asuntos habrá acuerdo. Ejemplo, la gratuidad de las escuelas en infantil.
En eso Ciudadanos y nosotros compartimos una posición. Y creo además que es bueno decirlo, que muy acostumbrados como a la pelea y el enfrentamiento, es bueno decirlo. A mí hay muchas cosas que me separan de Ciudadanos. No entiendo que siga sosteniendo al gobierno del Partido Popular, de Aguirre, de Ignacio González, de Cristina Cifuentes y ahora de Garrido. No lo entiendo, pero en esa medida estamos de acuerdo, porque la educación infantil es donde más se influye en el trayecto de las personas.
Educación infantil gratis sí, pero no al cheque bachillerato anunciado por Garrido. No se pueden regalar cheques mientras hay niños en barracones, dice, y colegios por hacer.
Mientras tanto persiste la incógnita en torno a si habrá o no comisión de investigación en la Asamblea de Madrid sobre los másters universitarios.
Y es que los socialistas no han dado aún el sí definitivo a Podemos y a Ciudadanos, José Frutos.
Encuentro entre diputados de Ciudadanos, Podemos y PSOE sin acuerdo, pero tampoco con desacuerdo. Se han dado unos días más. Los socialistas insisten en limitar la comisión de investigación exclusivamente a los másters sospechosos del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. Entienden que la recta final de la legislatura no da para una investigación más amplia, pero el acuerdo previo entre Podemos y Ciudadanos establecía llegar también al Instituto Cardenal Cisneros de la Complutense, lo que permitiría ampliar las pesquisas en relación a Pablo Casado. Los grupos se han dado unos días para presentar contrapropuestas y llegar a un acuerdo que los socialistas ven posible. Los tres conformarían mayoría suficiente para constituir la comisión.
Y Madrid tendrá una nueva asignatura sobre la Unión Europea en la ESO, que se pondrá en marcha el próximo curso.
Ese es uno de los objetivos que ayer anunciaba el presidente regional, Ángel Garrido, y que recogía Begoña Alarcón.
Ángel Garrido suma 4 objetivos más a sus 100 propuestas.
Como un consejo asesor que anticipe la evolución de nuestra sociedad, que es compleja, y proponga líneas de desarrollo a largo plazo que garanticen un futuro sostenible e integrador para nuestra región. Vamos a crear una asignatura específica en educación secundaria sobre la Unión Europea, sus valores, sus instituciones, su normativa y su historia.
Además, Madrid será la primera economía del país, alcanzando el pleno empleo con una tasa de paro por debajo del 10%. Garrido critica la política de marketing y la foto fácil que, sin embargo, sí practica el gobierno de Sánchez.
El presidente de gobierno lleva 100 días en lo que solamente es una cosa, justificar lo que no ha hecho.
Un gobierno, el de Sánchez, en débil con los soberanistas, dice Garrido, que se niega a abordar la reforma del sistema de financiación autonómica que tanto perjudica a Madrid y que además todavía no ha recibido al presidente de los madrileños.
Otras noticias de este día en Madrid, nuevo varapalo judicial a la venta de viviendas del IBIMA a un fondo buitre.
El juzgado de lo contencioso número 2 de Madrid ha anulado la venta de 32 promociones de viviendas públicas al IBIMA, al fondo de inversión Azora Goldman Sachs, en el año 2013. Considera que no se acreditó la innecesariedad de estos pisos sociales, un requisito que la ley exige para formalizar la venta, y también considera que adolece de un estudio sobre el impacto social que ha provocado a numerosas familias en situación económica precaria. Esta nueva sentencia, que estima el recurso de los afectados de Leganés, se une a otra que dictó el juzgado de contencioso número 29 en mayo pasado tras el recurso de un afectado de Navalcarnero.
Contamos también que cualquiera que tenga 5 euros en el bolsillo puede ser micromecenas del Museo del Prado, Carlos.
La Pinacoteca invita a todo aquel que quiera participar en la compra del cuadro inédito Retrato de Niña de Simone Bouvet.
Y para ello necesita 200.000 euros. Pretende reunirlos con aportaciones a partir de 5 euros. El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, ha predicado con el ejemplo y ha sido el primero en introducir un sobre cerrado con su donación en la urna instalada al lado de la obra.
Lo que nosotros queremos es que todo el mundo, cuando pueda pasear por el Prado, pues pueda colocarse delante de este cuadro y decir, gracias a mí este cuadro está aquí, ¿no? Y lo pueden disfrutar todos.
Las aportaciones podrán realizarse hasta el próximo mes de diciembre.
Las 7 y 25 minutos. La prensa de Madrid, los titulares con Javier Fernández Arribas.
El accidente.
doméstico de Manuela Carmena en todos los medios nacionales. Abre la sección de Madrid de ABC con este titular: un accidente doméstico de Carmena obliga a suspender el debate de la ciudad. Tercer percance de salud de la alcaldesa. La regidora fue llevada al hospital de la Princesa tras tropezar en su casa y golpearse el tórax. Los médicos le dieron varios puntos de sutura en la cabeza y le practicaron un TAC. Sufre hipertensión. En Madrid Diario, Carmena en observación tras una caída en su casa que obliga a suspender el debate sobre el estado de la ciudad. Abrazos y buenos deseos. La política arropa a la alcaldesa. La apertura de la sección de Madrid del diario El Mundo dice: menos viajeros de bus y más quejas. Un sumario revelador. A pesar de que la EMT ha perdido 7 millones de pasajeros en los 7 primeros meses del año, las reclamaciones han aumentado. La Razón titula: dos sociólogos para convencer a vecinos de Chamberí del experimento Galileo, el controvertido plan de movilidad. Pero nos centramos en una propuesta del Ayuntamiento al Gobierno Central que solo recoge este periódico. Titula: el Ayuntamiento propone legalizar a los manteros para acabar con el problema. Una propuesta realizada en la comisión del Ayuntamiento sin competencias en este asunto por el delegado de Economía y Hacienda, Jorge García Castaño. A ver en qué queda. Y El País titula: la comunidad perdona impuestos a cientos de inversores en bolsa. Ha perdonado unos 2 millones de euros a contribuyentes que se han acogido a una bonificación del IRPF por inversiones en el mercado alternativo bursátil.
Y completamos la crónica de Madrid a esta hora, camino de las 7:30, con la agenda cultural de la jornada con María José Francisco.
Días para disfrutar del deporte de la vela en Madrid, concretamente en el Pantano de San Juan, donde se celebran jornadas de regatas y algo más. Sobre todo porque no es solo para profesionales, también se ofrecen iniciativas a los que se acercan a este deporte por primera vez. Una serie de paseos denominados bautizos de mar, una clase especial para peques con un simulador para familiarizarse con el mundo de las embarcaciones, productos típicos de la zona con la participación de los comerciantes de San Martín de Valdeiglesias y, de cara al fin de semana, por fin, las competiciones con 10 tipos de barcos participantes. Un día también para refugiarnos en el humor gracias al teatro y la representación de Algún día todo esto será tuyo. Se representa todos los días de esta semana en el Teatro de la Abadía a las 7:30 de la tarde y toma como protagonista a Ramón Areces, fundador del Corte Inglés, una excusa como otra cualquiera para reírnos de los demás, partiendo de un principio básico para esta compañía, que es reírnos de nosotros mismos. La obra viene a cerrar una trilogía sobre el sentimiento patrio español. Rock alternativo llegado desde Nueva York con Nada Surf, a quienes podremos ver y escuchar esta tarde a las 9 en la Sala El Sol.
Don't wait till the finish line.
Estamos llegando a las 7:30 en este martes 18 de septiembre en Onda Madrid. Buenos días, Madrid.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos dos para hacer de maestras de ceremonias.
Dos hasta las dos.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. Dos hasta las dos en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda. Hoy martes, desde las 8:30, Mónaco, Atlético de Madrid. Debut de los rojiblancos una temporada más en la Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el Partido de la Onda.
Las 7:30, buenos días, empezamos con el tráfico.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Dirección General de Tráfico, novedades a esta hora, muchas. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Pues afortunadamente sin incidencias que destacar. Eso sí, retenciones a esta hora, en plena hora punta, en todos los accesos habituales. A 1 San Agustín de Guadalix, a 2 Torrejón, a 4 Valdemoro y Pinto, a 42 Parla y Getafe, a 5 Alcorcón, a 6 en El Plantío, en la M607 en Colmenar Viejo y en Tres Cantos. Además, en la M40 muy congestionada en los tramos habituales. En la zona sur, Villaverde a 4, Vallecas Coslada sentido a 2, Pozuelo hasta pasados los túneles del Pardo en sentido a 1 en la zona norte. Y a esta hora destacamos muy congestionada la M50 desde Alcorcón hasta pasado Boadilla del Monte sentido A6 y en Fuenlabrada y Getafe en sentido opuesto en sentido A4.
Vamos ahora al Ayuntamiento de Madrid, Lourdes Ortiz.
Buenos días. Retenciones a esta hora en la franja sur de la M30, especialmente en Méndez Álvaro, zona de Vallecas y Puente de Ventas. En el Paseo de Santa María de la Cabeza la circulación comienza a complicarse. También en el entorno de la Glorieta del Emperador Carlos V. En el centro de la ciudad, el túnel de Río Rosa sigue cortado en su totalidad y la circulación se realiza solo en superficie.
Vamos ahora con las novedades en cercanías de Renfe. Eduardo Zores, adelante.
Hola, muy buenos días. Pues un inicio de jornada bastante complicado que mantenemos en estos momentos en la red de cercanías de Renfe. La primera de las incidencias se producía esta noche a causa de las intensas lluvias caídas en la zona de Getafe. Se ha provocado una inundación del paso inferior de la estación de Getafe Sector 3. Esto ha estado ocasionando que los trenes de dirección Parla de la línea T4 hayan estado circulando sin parar en esta estación de Getafe Sector 3. Hace apenas 5 minutos nos decían que la incidencia se encuentra resuelta y los trenes ya empiezan a tomar sus frecuencias habituales de paso y comparada en esta estación. La segunda de las incidencias se producía en la zona de la sierra, concretamente en la estación del Escorial. Un tren de la línea C3 procedente de Escorial con destino a Aranjuez se encuentra en estos momentos averiado, detenido a la salida de la propia estación del Escorial. En estos momentos se está ocasionando que los trenes de esta línea C3 están finalizando e iniciando su recorrido en la estación de Villalba. Esto mantiene en estos momentos interrumpido servicio en las estaciones del Escorial, Las Horreras y San Yago. En el resto de la línea C3 se circula con normalidad.
¿Y en cuanto a la red de metro, Carlos Ibáñez?
Pues no hay novedades en cuanto a la circulación de los trenes, pero hay que tener previsto que el inicio de los trabajos previos de señalización de las obras que Metro va a efectuar en la estación de Príncipe de Vergara van a obligar desde hoy a llevar a cabo restricciones de tráfico en el cruce de la calle Alcalá con Príncipe de Vergara, insisto, desde hoy mismo.
Ahora mismo en Buenos Días Madrid contamos noticias. En este día, en este martes 18 de septiembre, nos espera un día veraniego, por encima de los 30 grados. Se habla y mucho de la propuesta del presidente del gobierno, en un acto en el que conmemoraba los 100 días de gobierno para suprimir los aforamientos de los políticos.
El gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos.
La reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos que anunciaba el presidente del Gobierno necesita irremediablemente el apoyo del PP si quiere salir adelante. No hay más que echar cuentas. En el Partido Popular apoyan la supresión de los aforamientos, pero consideran que esto no es urgente.
¿Por qué es urgente los aforamientos? Por Sánchez. Lo urgente no es reformar la Constitución. Lo urgente es tapar la incapacidad de un gobierno para gestionar este país. Y sobre todo, lo urgente es tapar los escándalos que todas las semanas afectan a uno de los miembros del gobierno.
El anuncio de Sánchez se ha adelantado un día, unas horas, a la propuesta que se va a debatir en el Congreso, iniciativa del partido de Rivera, del Ciudadanos, y pide Rivera que todo el mundo se retrate en el día de hoy.
No les puedo esconder mi satisfacción. La verdad que torcer el brazo al bipartidismo después de 40 años de privilegios de los políticos de la justicia se van a acabar. Mañana va a ser una votación histórica. Los españoles tienen que saber que mañana se van a hacer algunos el harakiri judicial.
El riesgo de esta propuesta de Sánchez es que hay quien quiere más y que se toquen más cosas de la Constitución. Por ejemplo, Podemos, su portavoz es Noelia Vera.
Tiene que ir mucho más allá. Tiene que empezar por el blindaje de los derechos sociales. También habrá que ver por qué no se puede juzgar al rey emérito en el ejercicio o durante los años en los que estuvo y posiblemente tuvo casos, se dice, se rumorea, relacionados con la corrupción.
Hablaremos de este asunto, por supuesto. Buenos días, Madrid. De aquí a las 10 de la mañana, en Madrid la noticia es la salud de la alcaldesa. Ayer sufrió un traspiés y aunque parece que todo quedó en un susto y una brecha, le ha tocado pasar la noche en el hospital. El Hospital de la Princesa y suspender el debate sobre el estado de la ciudad previsto por hoy. Además, este martes tiene otras noticias que nos cuenta ahora mismo Ángela Beato.
Hoy vamos a estar muy pendientes de la comparecencia del expresidente del Gobierno, José María Aznar, ante la Comisión de Investigación del Congreso que analiza la presunta financiación ilegal del PP. Por cierto, que el juez del caso Púnica va a tomar declaración como investigado a José Martínez Nicolás, al que fuera consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicación de la Comunidad, empresa pública que supuestamente pagó deudas del PP madrileño en las elecciones de 2011. Conoceremos los resultados de un informe educativo que compara gasto escolar y rendimiento por regiones y otro sobre la incidencia del acoso escolar y el ciberacoso. Las familias de personas atropelladas en accidentes de tráfico van a entregar en el Congreso firmas pidiendo penas más duras por conducir bajo los efectos del alcohol y de las drogas. Del ámbito cultural hoy se hablará de los Emmys. Han arrasado Juego de Tronos y La maravillosa señora Maisel y se van de vacío Antonio Banderas y Penélope Cruz, que estaban nominados. En música, Ariel Rotti y Alejo Estivel presentan el concierto de despedida del grupo Tequila, que será el 25 de septiembre. Todo sin perder de vista la última hora del estado de salud de la alcaldesa. Estaremos muy pendientes. Probablemente le den el alta en las próximas horas.
En Onda Madrid, Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 23 minutos. Pronóstico del tiempo, ahora mismo con Ainhoa González.
Durante esta jornada de martes, ambiente muy variable, situación más inestable de cara seguramente a la segunda mitad de la jornada, donde otra vez se pueden desarrollar las nubes y dejarnos precipitaciones. Sobre todo, más probables y que pueden adquirir de nuevo mayor intensidad, igual que ocurriera ayer en la mitad sur, también hacia la sierra, alguna tormenta puntual. Esa posibilidad existe, como decimos, sobre todo de cara a la segunda mitad de la jornada. Pero lo dicho, especialmente en el extremo sur y en la sierra, paraguas cerca, mucha precaución por esa posibilidad de tormentas, especialmente durante la tarde, y temperaturas que descienden ligeramente, pero seguimos con máximas elevadas, superiores a las habituales para estas fechas. Hoy volveremos a rondar los 30 grados en general.
A esta hora, en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, el comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Pues tú dirás, maestro.
Lo confieso. Lo que más me molesta de este gobierno es su inclinación a jugar con el lenguaje. La vicepresidenta Carmen Calvo dijo el otro día que la oposición había sacado el asunto de la tesis de Pedro Sánchez para distraer la atención sobre la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. En lugar de responder con una explicación racional y coherente, la vicepresidenta prefirió hacer un juicio de intenciones. Ayer, el Confidencial publicaba que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, había tenido una cita con el excomisario Villarejo para un asunto muy delicado. La respuesta de la ministra es que no había tenido ninguna relación profesional con él. Subrayo lo de profesional. ¿Quiere decir que sí se vieron para hablar de cosas privadas? ¿Qué significa ese profesional? Da la impresión de que esa cita pudo existir y que Dolores Delgado se refugia en el lenguaje para negarlo sin comprometerse. Los malos políticos no hablan claro y utilizan el lenguaje para confundir. Si, como dice el refrán castellano, el pescado se empieza a pudrir por la cabeza, la corrupción de los políticos suele empezar por el lenguaje. Que hablen claro, por favor.
El comentario de Pedro García Cuartango en Buenos Días Madrid. En Onda Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en Bruselas, en la Unión Europea. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. Los ministros exteriores se reúnen hoy para abordar el estado actual de las negociaciones sobre el Brexit. La negociación entra en su fase final. Debe haber un acuerdo el próximo mes de noviembre, según el calendario establecido, para que la salida del Reino Unido se haga efectiva en marzo de 2019. Sin embargo, aún quedan importantes capítulos por cerrar, entre ellos el estatus de Gibraltar, un asunto que discutieron ayer el presidente del Gobierno y el negociador comunitario Michel Barnier en Madrid. Pero además también queda por definir cuál será la relación posterior entre la Unión y el Reino Unido y qué pasará con la frontera de Irlanda del Norte. Los titulares de la diplomacia europea preparan así el terreno para la cumbre informal de jefes de Estado que comienza mañana en Salzburgo, en Austria, país que preside la Unión Europea. Este asunto y las próximas elecciones al Parlamento Europeo centran la agenda comunitaria. Hoy, la prensa europea destaca que el vicepresidente de la Comisión, el eslovaco Maros Šefčovič, anunció ayer formalmente que desea ser el próximo cabeza de lista del Partido Socialista Europeo para los comicios de mayo y candidato a presidir el Ejecutivo Comunitario.
De la Unión Europea a Estados Unidos a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Jornada ajetreada en Washington. La confirmación del nominado de Trump para juez del Tribunal Supremo queda en entredicho después de que una mujer le haya acusado de agresión sexual por un caso de hace 36 años. En el Senado han pospuesto la votación para este cargo vitalicio que estaba prevista para el jueves y han convocado al juez y a la mujer a audiencia pública el lunes. El secretario de Estado, Mike Pompeo, por su parte, anunció un recorte histórico para el cupo de refugiados del año que viene, de 45.000 baja a 30.000. Y sigue el Russiagate. Trump ha ordenado que se desclasifiquen una serie de documentos relevantes para la investigación. En cuanto a la guerra comercial, Washington impone nuevos aranceles a China, ahora por 200.000 millones de dólares, que se suman a una tanda anterior de gravámenes por valor de 50.000 millones. Así se acuesta a Estados Unidos mientras España amanece.
Y ahora la prensa en este día ya leída, claro. Leída en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Javier Fernández Arribas. ¿Qué tal, Javier?
Buenos días a todos.
En la prensa hoy distintas interpretaciones de la propuesta de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, sobre la supresión de los aforamientos.
El más directo, el titular de El Mundo en portada. Sánchez idea una reforma de la Constitución para tapar su tesis doctoral y dice, el mismo día que estalló el caso de su trabajo universitario, decidió plantear un cambio exprés de la Carta Magna para suprimir aforamientos. La Razón aprovecha la presencia del presidente del PP, Pablo Casado, en sus instalaciones, en La Razón de Pablo Casado, para titular en portada. Comillas, no vamos a morder el anzuelo de los aforamientos, dice el presidente del PP. No es lo urgente. En la parte inferior titula La Razón. Moncloa diseña un cambio ad hoc de la Carta Magna para imputar al líder del PP. El gobierno improvisa una reforma para tapar la tesis.
¿Cómo tratan ABC y El País la propuesta de Sánchez?
ABC titula en portada, Sánchez huye hacia adelante y dice, la Moncloa monta un acto al presidente para celebrar 100 días de dimisiones, rectificaciones, rebelión de jueces y fiscales, amenazas a los medios por desvelar los plagios de su tesis y ahora anuncia una reforma de la Constitución en plena ofensiva del populismo y el secesionismo y redondea su portada con este titular, la comisión del doctorado debió anular el tribunal cum laude. El País titula, Sánchez propone eliminar el aforamiento para delitos ajenos a la política y dice, la medida que exige reformar la Constitución no afectaría a actos de corrupción cometidos en el ejercicio del cargo. Nos fijamos, si te parece, Juan Pablo, en el arranque de la crónica en portada de Carlos Cue. Dice, el presidente Pedro Sánchez intentó ayer recuperar la iniciativa y propuso una reforma exprés de la Constitución para limitar el aforamiento de diputados y senadores.
Otros asuntos en las portadas de los periódicos, Javier.
El Mundo continúa con el informe sobre los libros de texto en Cataluña que dice, España es responsable de todos los contratiempos de Cataluña. La ministra de Educación no se lo toma en serio y descalifica el informe de la inspección, lo mantendrá oculto porque, dice, no tiene rigor científico. En La Razón, Pablo Casado plantea recuperar las competencias en educación si se insiste en adoctrinar. Y Exteriores renuncia a reclamar la soberanía de Gibraltar en el Brexit. En El País, el ministro británico para el Brexit, comillas, no convocaremos un segundo referéndum. Y otra noticia, Fomento se dispone a penalizar a los dueños de pisos vacíos. Y en la 2 de ABC, la subida del IRPF situará el tipo máximo entre los más altos de la Unión Europea. Y otro tema polémico en las últimas fechas, documentos del siglo XIII prueban que Fernando III cedió la mezquita de Córdoba a la Iglesia.
Noticias en los periódicos de edición digital.
OK Diario. Sánchez también plagió en su tesis un PowerPoint que el ministro Miguel Sebastián usó en actos en Estados Unidos. El Confidencial. En julio, y mientras Villarejo recibía pagos para evitarla, rastrean una reunión no oficial de Dolores Delgado, actual ministra de Justicia, entonces fiscal, con el hombre clave de la extradición. El Independiente. Los políticos corruptos seguirán aforados tras la reforma constitucional. Los cambios en la Carta Magna que ha anunciado Pedro Sánchez no afectarán a quienes estén acusados de delitos de prevaricación, malversación o tráfico de influencias. El Español. Sánchez propone suprimir aforamiento sin pactarlo con la oposición, sus socios ni sus ministros. Y en el diario.es, la inspección de la Complutense encontró un cambio de notas en el expediente de Pablo Casado con una firma dudosa. Y uno de los sumarios dice, comillas, supongo que es un error de transcripción, el examen estaba aprobado, justificó la profesora ante la inspección, que archivó la investigación.
Estos titulares, como no tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El País, el principal editorial se titula Ruido populista, el gobierno italiano presenta más controversias que resultados, pero el que más nos interesa es el segundo editorial, que se titula No tan rápido. Comienza diciendo, reformar la ley fundamental del Estado requiere tiempo, debates minuciosos y un amplio consenso, como por lo demás prevé la propia Constitución. ABC titula su editorial principal, no es el gobierno que merece España, y dice, la cifra de aforados es inasumible, pero eliminarlos de un plumazo es una ocurrencia irreflexiva que exige muchos matices jurídicos. El otro editorial se titula, muy gráficamente, Bélgica, refugio de delincuentes. El Mundo también dedica un editorial a la justicia belga de nuevo contra España, pero el editorial principal se titula, la Constitución como señuelo, y dice, la bella música de la regeneración esconde la letra del burdo tacticismo. El editorial principal de La Razón se titula Un Estado Democrático para Todos y dice, Pablo Casado abre un debate serio y riguroso sobre centralizar aspectos de la política educativa si no se asegura la igualdad entre comunidades y se insiste en el adoctrinamiento.
¿Qué artículo de opinión no se pueden perder nuestros oyentes hoy?
En El Mundo leemos una tribuna del economista e historiador Gabriel Tortella titulada Razones para desconfiar y dice, la historia que se enseña en las escuelas catalanas es gelbesiana pura y rigurosamente falsa. El autor alerta del riesgo de no actuar contra el modelo educativo catalán, que en lugar de instruir a los alumnos se empeña en adoctrinarlos en el odio al idioma español y a todo lo que tiene que ver con España. En El País, David Trueba titula su artículo Independencias y dice que hoy por hoy somos una nación de terrazas y servilismo. Y un artículo de Baltasar Garzón también en El País sobre los Rohingya y la jurisdicción universal y dice, el camino de la justicia internacional se acentuará como una necesidad política, económica y de supervivencia. En las páginas de ABC, Luis Ventoso titula su columna Grandes fastos y dice, acabaremos celebrando el primer tapón de Sánchez en el Estudiante. En el Estudiantes, en el equipo de baloncesto. Y en la página siguiente, Pedro García Cuartango titula su columna La broma infinita y dice, el suicidio es un enigma que carece de respuesta, una apuesta sobre la que no podemos interpelar a nadie.
Y nos fijamos en las imágenes de las portadas, que tienen mucho valor en sí mismas.
En el ABC, gesto de Pedro Sánchez, recogido durante el acto de ayer, Avanzamos, refleja un estado de cierta ansiedad con una mirada bastante elocuente. En El País, foto también del presidente del gobierno en el acto de ayer en Casa de América, con los asistentes entre penumbra y Sánchez iluminado en el atril. En La Razón, foto de Pablo Casado arropado por numerosas personalidades del PP, incluidos presidentes autonómicos como el de Madrid y el de Murcia. En El Mundo, foto de la ministra de Educación, Isabel Celá, con los Javis, sonriente durante el acto de ayer de Pedro Sánchez, y el titular, la ministra no se lo toma en serio.
Te quedan los titulares de la prensa económica, por lo menos que yo sepa.
Expansión. Cepsa ofrece a Abelló, Marc y Koplovich entrar en su OPV. En 5 días, el gravamen para rentas de más de 140.000 euros lo usan países más ricos que España. El economista, el gobierno apunta contra las SICAPs. La reformará al verlas como una vía de evasión fiscal.
Cerramos el repaso a la prensa con la noticia que más te ha llamado la atención.
La noticia que llama la atención a todos nuestros oyentes seguro es el rumrum sobre la subida de impuestos que todos los periódicos recogen, no solo los económicos. Pero sobre todo destacamos la afirmación de la ministra ministra de Economía, Nadia Calviño, que dice ahora es un momento ideal para subir los impuestos. Quizás será para ella. Y ni por eso, porque dice la información que el incremento del IRPF para los que ganan más de 140.000 euros solo recaudará 400 millones.
Es el resumen de la prensa de Madrid esta mañana. Onda Madrid, Barcelona, Puente Radiofónico. Rafa Ribot, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
AVE Madrid, Barcelona, ¿tendrá competencia?
Pues sí, lo destacan todos los periódicos. De hecho, para ser exactos, será Madrid-Montpellier. Al ser una línea internacional, se han acelerado los plazos. Parará en Zaragoza-Barcelona, tendrá como mínimo dos trenes al día y lo operará una compañía privada, una filial de la valenciana Air Nostrum.
Puigdemont asegura que Cataluña será independiente, ¿pero cuándo?
Pues va rebajando optimismo. 20, 30 años, se lo ha dicho a un periódico flamenco, no te voy a decir el nombre, sería incapaz, sí. Y asegura que él volverá en esa fecha y que hoy Cataluña es más independiente que hace un año.
¿Estás preparando tu referéndum, Rafa?
Yo no. Este es el verbo Adella, que anunció ayer para el 12 de octubre, pues que va a hacer un referéndum, que va a preguntar si Tabarnia, ¿te acuerdas, aquello de Barcelona, Tarragona? Tabarnia debe ser una nueva comunidad autónoma.
¿Estás tú revisando también los currículums de Ciudadanos o hay alguien que está en ello?
Bueno, ¿quién va a ser? Es diario.es. Karina Mejías, la líder de los Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona, también ha salido retratada, en este caso por un máster que realmente es un curso de 5 créditos y un posgrado que es un curso de 30 horas. Ella lo ha reconocido, ha dicho que es un error y que lo va a corregir de inmediato.
Ay, ay, ay. Se van a quedar los currículums vacíos a este paso. Triunvirato para los comunes de Podemos,
pues sí,
allí.
Después de la marcha de Xavi Domènech, lo contamos, ahora Ada Colau pues ya se ha hecho con el partido, se ha hecho acompañar por dos concejales, pero esto es una mala noticia para Pablo Iglesias.
¿Y Woody Allen, que vuelve a las calles de Barcelona o qué?
Ayer lo explicó el fundador de MediaPro, Jaume Roures, que es uno de sus productores. ¿Te acuerdas del famoso Vicky Cristina Barcelona? Pues
sí.
El año que viene habrá una nueva película, ya veremos en qué formato, pero esto es lo que anunció Roures, que se va hacia Nueva York para cerrar el contrato.
¿Qué vas a hacer hoy a las 18:55, Rafa?
Tal como tengo el día, no tengo ni idea, pero yo creo que tú vas a estar delante de la tele, como todos los aficionados del fútbol. Se estrena el nuevo horario Champions, pero hay una polémica, lo del Barça, de jugar hasta ahora, bueno, están enfadadísimos.
Juega el Barça a las 7:05.
Contra el PSV.
Oye, otros jugamos a las 9.
El horario de los buenos.
Adiós, Rafa Ribó, Barcelona, que te vaya bien.
Un abrazo.
Nos queda la imagen de este día que cuenta con las manos en los bolsillos, Javi Gómez.
La butaca es cómoda, Colmenarejo. Tú estuviste sentado en ella hace una semana. Enfrente anoche Íñigo Errejón, con su aire falsamente despistado y su disposición a cambiar el tablero, con su chaqueta de inicio de curso y los zapatos que manchará de campaña, con su verbo articulado que ya suena Carmena y que gusta menos, o eso parece, algunos de los suyos que en la orilla del mar contrario. Pidió disculpas a la generación del 78 si se ha sentido ofendida. Los que ahora peinan 65 palos e hicieron un país que les quedó medio bien. Habló de juntar a la gente decente y de no tenerle miedo al cambio. Habló de bajar el tono en una política que rebosa de enfado. Pero sobre todo habló de los demás. Era la última pregunta, la última bala. Y se me ocurrió lanzarle un reto. Escoger algo positivo de los partidos del otro lado. Del PP se quedó con su atención a la familia. De Ciudadanos, la gratuidad de la escuela infantil. Del PSOE, su disposición al diálogo. Daba un poco igual el qué. Lo interesante era escuchar a un político elogiar al prójimo. A lo mejor deberíamos plantearle el juego a todos los que vayan pasando. La nueva política va de sumar y también actitudes. En la resta, creo yo, perdemos todos.
Y el deporte hasta las 8.
Onda Madrid. Deportes.
Estaba revisando, Laura Cabrera, el calendario del Atleti en la Champions. También hay un partido en el Metropolitano a las 7:05. Hay un partido.
Sí, alguno toca ahora mismo de memoria.
Creo que es el del Mónaco, además.
El de vuelta, ¿no?
El de vuelta con el Mónaco. O sea,
sí, sí, puede
5.
Ser. Bueno, pero hay que conformar.
A los que madrugamos muchos nos viene muy bien esa hora.
Sí, bueno, a los que trabajan hasta tarde no tanto, ¿no? Y además
exacto,
en los atascos de la
M40. Y... a quién le conviene, ¿no? A 7:05 en Barcelona. Es un lío, ¿no?
Bueno, pero el caso es quejarse, o sea, yo creo
que... Hay que quejarse siempre.
Siempre, pero creo que es una buena oferta, ¿no? Que haya dos posibilidades a las 7 y a las 9, que no se solapen los partidos, como nos está ocurriendo ya en la Liga, para que se pueda disfrutar de todo el fútbol
que
uno quiera ver.
Tú lo que quieres es ver de todos los partidos, claro.
Bueno, visto así, es una buena posibilidad, sí, y una buena opción para el que quiera verlos. Pero bueno, 7 y 9 son los dos nuevos horarios de la Champions.
7 menos 5. Que lo de menos 5 no sé muy bien.
Sí, por bueno, la UEFA tiene esas peculiaridades.
Para que haya espacio entre el otro, con el otro partido, que, un poquito más de margen con, sí, el siguiente partido, ¿no?
Sí, los de la Europa League siempre empezaban a las 9 y 5 después,
sí,
del boletín.
Esas cositas, sí.
esas cositas,
esos pellizquitos que tiene la UEFA. Hay que dejar la señal ahí, por si acaso.
Bueno, arranca la Liga de Campeones.
Arranca.
La sexta participación consecutiva del Atlético de Madrid en la máxima competición de clubes, Mónaco Atlético de Madrid, a las 9 de la noche en el Estadio Luis II, un estadio además que trae muy buenos recuerdos al conjunto rojiblanco, porque allí se ganaron dos Supercopas de Europa. Estrenamos además horario, como hemos dicho, a las 9 este Mónaco Atlético de Madrid y a las 7 de la tarde el Barcelona será el otro representante ante el PSV Eindhoven. Un Atlético de Madrid que entrenaba ayer en el escenario del partido, lo hizo con 21 jugadores desplazados. Recordamos que se quedaron en Madrid los lesionados Santiago Arias, Savic, Vitolo y Kalinic. El objetivo, comenzar con buen pie. Está muy reciente lo que ocurrió la temporada pasada, donde el conjunto de Simeone se quedó fuera a las primeras de cambio en la fase de grupos, y además este año es muy especial porque la final va a ser en el Metropolitano. Por eso Simeone no quiere oír hablar de pesimismo.
Yo no la percibo. Yo veo cosas positivas, veo cosas para mejorar, veo un equipo que tiene futbolistas que se tienen que integrar. Está claro que hemos tenido altibajos en este inicio de temporada. Lo único que conozco en el fútbol es la mejora trabajando. Nosotros vamos a ir en búsqueda de lo que podamos encontrar para que el equipo crezca.
Desde las 8:30 lo vamos a contar en el partido de la Onda de Onda Madrid, en ambos diales 101.3 y 106 de la FM. El Real Madrid va a debutar mañana miércoles ante la Roma en el Bernabéu. Este mediodía conoceremos la convocatoria del conjunto blanco y escucharemos a su entrenador Julen Lopetegui. Dejamos el fútbol para hablar de baloncesto. Victoria ayer de España en el Palacio de los Deportes ante Letonia 82-85 en la octava jornada de las ventanas FIBA de clasificación para el Mundial de China. Un partido muy sufrido que se decidió en los últimos 5 segundos con la canasta ganadora de Kino Colón, que con 18 puntos fue el mejor del partido. Destacó también la aportación de Javi Beirán con 15 puntos.
Sí, demasiada emoción, pero ha merecido la pena. Además, nos hemos llevado una alegría enorme. Vaya final, vaya canasta de Kino. Él dice, bueno, he arreglado el error, pero con el partidazo que ha hecho no había errores. Es verdad que perdió ese balón, pero bueno, ha metido los dos tiros libres muy difíciles, ha metido ese canastón, que habrá que verlo repetido, pero ha sido muy bueno, y sobre todo, pues yo creo que ha levantado el Palacio, nos ha levantado a nosotros y nos hemos llevado al final. Es una alegría merecida por cómo había sido el partido, porque yo creo que hemos dominado tres cuartos por lo menos, pero bueno, al final hemos ganado, que era lo importante.
Y la selección femenina española debuta este sábado en el Mundial de Tenerife, el primero que acoge nuestro país, ante Japón. Las de Lucas Mondelo, que todavía tiene que hacer dos descartes, esperan hacer un gran papel y afrontar la competición con la gran responsabilidad que exige la confianza que se han puesto en todas ellas. Escuchamos a las internacionales Ana Cruz y Marta Sargay.
Sentimos un poco de presión porque estamos recibiendo el premio, que mucha gente ha trabajado por esto, ¿no? Porque al final esto yo creo que es un premio a muchos años de buena trayectoria y estamos muy agradecidas por poder disfrutar esto y ser nosotras las privilegiadas.
Todas sabemos nuestro rol y al final, lo ha dicho muchas veces Lucas y es la verdad, ¿no? Nos mataremos por la de al lado, y si un día pues no tengo un buen día, pues ayudaré a mi compañera a que le salga mejor.
Y todo el mundo habla de un récord, el de maratón, que conseguía el keniano Kipchoge el pasado domingo en Berlín. 2 horas, 1 minuto y 40 segundos. Jesús España, plata por equipos en el maratón, en el último europeo, que también se disputó en el Berlín, fue ayer protagonista en el partido de la una.
Que ya para hacer un 1:52 hay que ser un atleta de cierto nivel. Pues imaginaros durante 42 kilómetros, es una auténtica pasada, porque más que correr va flotando sobre el asfalto. O sea, la zancada que llevaba Kipchoge durante toda la prueba y encima como lo hizo, acabando más fuerte todavía, pues es una auténtica pasada y al alcance de muy pocos, no digo ahora, sino en toda la historia.
Citamos a todos nuestros oyentes a partir de las 8:30 hoy. Podrán seguir el encuentro Mónaco Atlético de Madrid en el partido de la Onda de Onda Madrid y toda la previa en el partido de la una de Onda Madrid a la 1:03.
El deporte con la firma de Laura Cabrera en Buenos Días Madrid. Camino de las 8 de la mañana.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos Días Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid. Estamos para ti.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, Isla de Cuento. Tu viaje empieza ahora.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente. Y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven multiplicados.
Es inaceptable esta Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a los autores.
Este curso estarán disponibles 7.750.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Son ya las 8, buenos días.
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid a esta hora de la mañana, en este martes 18 de septiembre. Que nos dicen los del tiempo que tenemos por delante otro día de verano, aunque las tormentas volverán a visitarnos por la tarde. Vamos a superar los 30 grados con holgura, ahora mismo tenemos 15 en Madrid, un poquito más de fresco, porque se nota que ha llovido y ha caído agua y ha refrescado, 16 en la zona sur y 11 en la sierra. Así comienza con esta temperatura el martes 18 de septiembre, es noticia en este día, por cierto que vuelve al Congreso de los Diputados el expresidente José María Aznar. Comparece a partir de las 9:30 en la comisión que investiga la financiación ilegal del Partido Popular. Y ya se pueden imaginar ustedes la expectación que hay en el Congreso con este regreso de José María Aznar, que será interrogado por los portavoces sobre su gestión al frente del Partido Popular entre 1990 y 2004. Eso será a partir de las 9:30 de la mañana. De momento, de lo que se habla y mucho, es de la iniciativa express, urgente, porque es un gobierno de urgencia, una iniciativa del presidente tras su peor semana con la dimisión de la ministra de Sanidad por plagio, las informaciones de su tesis y publicados, por ejemplo, en el diario ABC o que diario El Mundo, la rectificación a la ministra de Defensa en la venta de armas a Arabia Saudí, una semana para olvidar, al presidente se le vio este domingo a la defensiva en televisión y en cuestión de horas ha pasado a la ofensiva, que trata de sacarle unos pasos hacia adelante del lugar en el que se había metido debido a los acontecimientos que les acabo de recordar. Y donde seguramente sigue, salvo que consiga que la propuesta realizada ayer para suprimir los aforamientos, esa protección especial que tienen los políticos, bueno, especial, en el caso de senadores y diputados, solamente se les juzga el Supremo y no tienen derecho a recurso, con lo cual especial, se quedan sin ningún tipo de posibilidad de recurrir una sentencia en el Supremo. Pues suprimir los aforamientos sea un fuego de artificio realidad, veremos. De repente Pedro Sánchez se queda con la bandera habitual de Ciudadanos contra el fuero de diputados y senadores, también de gobierno, que en realidad, como les digo, reduce el procedimiento judicial a una sola instancia, el Tribunal Supremo sin posibilidad de recurso. Le ha devuelto Sánchez a Rivera el golpe de la tesis con esta propuesta que es de Ciudadanos y que se debate hoy en el Congreso. Y lo que pretende el presidente del gobierno es que pierda esa condición para cuestiones que no tengan que ver con la actividad en el cargo, el diputado o el senador. Es decir, que un juicio por conducir hablando por el móvil, que los va a ver porque está tráfico en ello, por cierto, quede fuera de la jurisdicción del Supremo, pero no el tráfico de influencias, la malversación, los casos de corrupción. Si han sido delitos que se van a investigar por el ejercicio del cargo del diputado o senador. Se quedan fuera lo demás, lo de la vida cotidiana, para entendernos. Esa es la reforma que quiere hacer Sánchez, que afecta a algo más de 600 personas. El presidente del Gobierno tiene prisa.
Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días. Desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España.
Esta propuesta no la hizo Sánchez en el Congreso, sino en un acto en la Casa de América, bajo el lema Avanzamos a los 100 días de estar en el Gobierno, una puesta en escena preparada para este anuncio que afecta, como les digo, a algo más de 600 personas, los que están en el Gobierno, Congreso y Senado. Los parlamentarios autonómicos dependen de sus estatutos, los jueces y fiscales de leyes orgánicas que amparan, les amparan, al igual que la Fuerza de Seguridad, así como la Casa del Rey. Es decir, que en España hay 250.000 aforados y políticos, pues no debe llegar ni a 2.000. El plan Sánchez es reducir parcialmente el fuero especial de 636 personas. Necesita que la reforma se la apruebe de manera urgente el Congreso y el Senado. ¿Necesita el PP para estas prisas? Pablo Casado es el presidente de los populares.
¿Por qué es urgente los aforamientos? Por Sánchez. Lo urgente no es reformar la Constitución. Lo urgente es tapar la incapacidad de un gobierno para gestionar este país y, sobre todo, lo urgente es tapar los escándalos que todas las semanas afectan a uno de los miembros del gobierno.
Dejó anoche claro Pablo Casado en un acto en el diario La Razón que apoya eliminar los aforamientos de las 250.000 personas, cambiar la ley, no solo los políticos, pero sin la urgencia de Sánchez por reformar la Constitución, que puede abrir otros caminos y otras peticiones. Según el PP, tiene necesidad de tapar su mala gestión, plagada de rectificaciones, errores y además de los asuntos doctorales ya conocidos. Cortina de humo o no, el caso es que Sánchez trata de tener la iniciativa y quedarse con la idea de Ciudadanos, que hoy se debate en el Congreso. Hay un debate sobre este asunto. Albert Rivera es el líder de la formación naranja.
No les puedo esconder mi satisfacción. La verdad que torcer el brazo al bipartidismo después de 40 años de privilegios de los políticos en la justicia se van a acabar. Mañana va a ser una votación histórica. Los españoles tienen que saber que mañana se van a hacer algunos el harakiri judicial.
Mañana por hoy, por esta mañana. ¿Hay que suprimir los aforamientos? Pues es posible de casi todos, pero la urgencia con que se plantea ahora mismo es otra. ¿Es necesario para mejorar la calidad democrática? Seguramente sí, pero bien es cierto que existen riesgos. Ha habido organizaciones dedicadas a eliminar obstáculos abriendo procesos judiciales contra políticos. En el momento en que un juez llama a declarar a un político, uno menos, según la doctrina Rivera. Y ha habido organizaciones, procesos judiciales abiertos a quienes tenían montado un chiringuito para ir quitando de medio a políticos con acusaciones falsas. Por lo tanto, hay más cosas que cambiar que los aforamientos políticos para que no acaben teniendo menos derechos al ser más vulnerables. Hay otra cuestión de la que se habla esta mañana y es el riesgo que se corre abriendo la reforma de la Constitución con el independentismo catalán a flor de piel. Podemos siempre ha pedido un referéndum e iniciar ese proceso y lo está pidiendo ya. Y acotarlo solo a los aforamientos parece una operación de riesgo, que veremos hasta dónde llega y hasta dónde nos lleva. El anterior presidente del gobierno, Mariano Rajoy, habitual en su quietud, solía decir cuando le preguntaban por la reforma de la Constitución, si no sabes a dónde vas, quédate donde estás. Por cierto, que al anterior gobierno del PP y al actual del PSOE les afecta y mucho el informe de la Alta Inspección del Estado, que prefieren mantener guardado en un cajón y no darle ningún crédito. Lo hizo el anterior gobierno del PP y lo hace el actual del PSOE, cada uno por sus razones. Que denuncia ese informe el adoctrinamiento en las aulas de Cataluña creando una historia ficticia y real. El documento se ha ocultado, tampoco se va a hacer público y tampoco este gobierno va a hacer nada. Ciudadanos va a llevar el asunto al Congreso y el presidente del PP, Casado, plantea que el Estado recupere las competencias en educación.
Yo lo que pido hoy, después de haber visto varias informaciones sobre el tema de la educación, es que si no somos capaces de que la inspección sea eficaz, yo planteo que estudiemos que las competencias en materia de educación estén centralizadas en el Estado.
Esta última frase de Casado es toda una rectificación del Partido Popular. Han tenido bajo su mando a la inspección del Estado y no han hecho nada, con lo que la propuesta de Casado es una rectificación del PP en cuanto a la distribución de las competencias del sistema autonómico. Por lo demás, hoy vuelve la Liga de Campeones. Hoy juega el Barça y polémica porque juegan a las 7 menos 5. Y ese horario tan europeo de momento aquí, lo de las 7 menos 5 un martes, suena un poquito extraño, pero juega el Barça con el PSV a las 7. El Atleti juega en Mónaco a las 9. Mañana le toca al Madrid debutar en esta Champions frente a la Roma en el Estadio Santiago Bernabéu. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. La ministra de Justicia desmiente que se reuniera con el excomisario de policía Villarejo.
Dolores Delgado asegura que no ha tenido ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado el excomisario José Villarejo en la Audiencia Nacional mientras ella ejercía como fiscal. Además, insiste que es radicalmente falso que ella haya mantenido una cita con él.
La justicia de Bélgica rechaza entregar a España al rapero condenado Baltonic.
El juez considera que los delitos por los que fue condenado en España no tienen equivalente en la legislación belga. Descarta que sus actos estén relacionados con el terrorismo en cualquiera de sus formas y que le ampara la libertad de expresión. La Fiscalía de Gante ha anunciado que recurrirá la decisión.
Pedro Duque defiende la calidad contrastada de las universidades españolas, incluida la Rey Juan Carlos.
El ministro ha pedido a los alumnos de este centro que no se dejen llevar por el ruido. Varias asociaciones de estudiantes han convocado una huelga el día 27 para exigir la dimisión del actual rector. Un manifiesto de los rectores reclama a los políticos que no utilicen la universidad como arma arrojadiza.
El Vaticano suspende durante 10 años al sacerdote acusado de abusos en un colegio de la Puebla de Sanabria.
La Santa Sede ha tomado la decisión al considerar probados los hechos denunciados por la víctima entre los años 1981 y 1984. El sacerdote José Manuel Ramos Gordón no podrá ejercer durante 10 años y tendrá que residir, mientras tanto, en un monasterio o en un convento fuera de la diócesis.
Ana Julia Quezada será juzgada por asesinato y un delito contra integridad moral, pero no por detención ilegal.
La autora confesa de la muerte violenta del niño Gabriel Cruz. Será juzgada por un jurado popular. El juez instructor de la causa penal espera que la investigación en torno al crimen esté concluida a finales de año. Tanto la fiscalía como la acusación particular pedirán para la acusada la pena de prisión permanente revisable.
Los tripulantes de cabina de Ryanair mantienen la huelga para el día 28.
Los sindicatos y la aerolínea han concluido sin acuerdo la reunión con el servicio de arbitraje en relación con la huelga anunciada para el viernes 28 de septiembre. Ambas partes se reunirán nuevamente el próximo jueves en una mesa de mediación convocada por la Dirección General de Trabajo.
En la crónica internacional piden prisión preventiva para la expresidenta argentina por el caso de los sobornos.
El juez que ha dictado el procesamiento de Cristina Fernández la acusa de encabezar una asociación ilícita que habría blanqueado decenas de millones de dólares procedentes del cobro de comisiones ilegales a empresarios en los contratos de obras públicas. Por su condición de senadora, evitará de momento la prisión.
Pronóstico del tiempo a esta hora con Ainhoa González.
Este martes se repite la situación de inestabilidad de ambiente muy variable, igual que ocurriera ayer en casi toda la comunidad, pero sobre todo en la mitad sur y en la sierra. La posibilidad de nuevo de precipitaciones que puntualmente pueden ser en forma de chaparrones tormentosos, igual que ocurriera ayer en algunos puntos, sobre todo del sur y el este de la comunidad. Y temperaturas que descienden ligeramente, eso sí, hoy esperamos máximas de 30-31 grados en muchos puntos. Seguimos con valores superiores a la media habitual en estas fechas. Recordemos que estamos todavía en los últimos días del verano. Pero lo dicho, hoy esa posibilidad, sobre todo de cara a la segunda mitad de la jornada, de esas precipitaciones que puntualmente pueden ser tormentosas y ligero descenso del termómetro.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Arranca la Liga de Campeones, lo hace para los nuestros con el Mónaco Atlético de Madrid. Para los rojiblancos va a ser su sexta participación consecutiva en la máxima competición de clubes europeas y estrenando además nuevo horario a las 9 de la noche, Mónaco Atlético de Madrid desde las 8 y media en la sintonía deportiva de Onda Madrid en el partido de la Onda. Además, a las 7 y menos 5 también el debut para el Barcelona ante el PSV Eindhoven en el Nou Camp. El Real Madrid va a debutar mañana ante la Roma en el Bernabéu. Este mediodía vamos a conocer la convocatoria del conjunto blanco y escucharemos a su entrenador Julen Lopetegui. Y en baloncesto ayer, victoria de España ante Letonia en el Palacio de los Deportes 85-82. Con esta victoria 7 de 8 en la fase de grupos, España acaricia ya la clasificación para el Mundial de China.
Las 8 y 12 minutos.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
A esta hora contamos el tráfico, por ejemplo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, adelante.
Juan Pablo, inmersos en plena hora punta en las vías madrileñas. En los principales accesos a la capital encontramos circulación muy congestionada a esta hora. Retenciones habituales de entrada a Madrid. También en la M40 hay tramos con paradas intermitentes, especialmente de Vallecas a Coslada sentido A2, Hortaleza y los túneles del Pardo en sentido A1, Villaverde hacia la 4 y Barrio de la Fortuna hacia la 6. Y hoy además la M50 muy congestionada, especialmente hoy martes. Desde Alcorcón hasta pasado Boadilla del Monte en sentido A6, también en la zona de Las Rozas, A6, carretera de La Coruña, y en Fuenlabrada y en Getafe, en sentido A4.
Vamos ahora al Ayuntamiento de Madrid, las pantallas, situación en la ciudad. Margarita Pérez, adelante.
Bueno, pues tenemos que destacar un accidente en el túnel de la calle Bailén. En sentido Plaza de España hay cortes intermitentes totales en esa zona, túnel de la calle Bailén, sentido Plaza de España, y por lo tanto es muy conveniente que eviten los conductores que se encuentren por la zona cercana a la Puerta de Toledo, que eviten ya esa zona de la Puerta de Toledo y el acceso a la calle Bailén desde ese punto, porque hay retenciones. Mucha atención a esta zona. Repetimos, accidente en el túnel de la calle Bailén, sentido Plaza de España, una zona a evitar, todo ese recorrido desde la Puerta de Toledo en sentido calle Bailén. Por otra parte, y en una zona muy cercana como es la Gran Vía, también deben evitar el tránsito con el coche y utilizar el transporte público.
Vamos ahora a Cercanías Renfe, novedades, Eduardo Zores.
Hola, muy buenos días. Pues continuamos con esas complicaciones en la zona de la sierra. Una avería en el tendido eléctrico en la estación del Escorial mantiene a estas horas interrumpido el servicio en la línea C3 entre las estaciones del Escorial y Villalba. Esto afecta a la propia estación del Escorial y a las de las Torreras y San Yago. En estos momentos no hay ningún tren circulando en ese trayecto. Los trenes desde Villalba hacia Madrid y Aranjuez están circulando con normalidad. En el resto de la red de cercanías, en este momento no hay complicaciones.
¿Y en la red de metro, Carlos Ibáñez?
Pues en la red de metro no hay ninguna incidencia en cuanto a la circulación de los trenes, pero hay obras de metro que sí están afectando a la circulación en superficie. El inicio de los trabajos previos de señalización de las obras que Metro va a efectuar en la estación de Príncipe de Vergara van a obligar desde hoy a llevar a cabo restricciones al tráfico en el cruce de la calle Alcalá con Príncipe de Vergara, insisto, desde hoy mismo.
Estamos contando en Buenos Días de Madrid la crónica de la actualidad de este martes 18 de septiembre. Continuamos contando la crónica de Madrid con la baja temporal de la alcaldesa Carmena.
Esperemos que muy temporal. Manuela Carmena ha pasado esta noche en observación en el Hospital de la Princesa después de que anoche sufriera una caída en su domicilio que le ha causado una brecha en la frente, Loli Jurado.
Una medida de precaución tomada para mantenerla controlada y poder realizar algunas pruebas médicas. Carmena, de 74 años, ingresaba en la Princesa después de que, sobre las 9 de la noche, un compañero de su escolta llamara al 092 alertando de que la alcaldesa había tropezado con los cables de un ordenador y se había caído, sufriendo heridas en la cara. Marta Higueras es primera teniente de alcalde.
La alcaldesa estaba trabajando en el pleno de mañana, estaba en su casa, se ha ido a levantar, se ha tropezado con los cables del ordenador y se ha caído. El resultado de esa caída es una brecha encima de una ceja, es una brecha que no tiene más trascendencia, lo único, bueno, pues que es un poquito aparatosa.
Hasta su domicilio se desplazó un equipo de SAMUR con un facultativo que realizó las primeras curas a la alcaldesa, que en todo momento se mantuvo consciente e incluso bromeó con los médicos.
Bueno, si no hay inconveniente por parte del equipo médico que la atiende en la Princesa, la alcaldesa podría recibir el alta a lo largo de esta mañana. Mientras tanto, los portavoces de los grupos municipales han expresado sus deseos de pronta recuperación para Carmena.
El portavoz del Partido Popular en Cibeles, José Luis Martínez Almeida, ha enviado por Twitter a la regidora un abrazo y un deseo de pronta recuperación. También le ha deseado esa pronta recuperación acompañada de un beso la portavoz socialista, Purificación Causapié. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, le deseaba una prontísima recuperación y transmitía su anhelo de que se quede todo en un susto.
Bueno, pues hasta ahora, a las 8 y casi 17 minutos de la mañana, buscamos novedades en las puertas de ese hospital de la Princesa. Fátima Sotorrío, buenos días.
Buenos días, novedades pocas. Los políticos y los compañeros de la alcaldesa son los únicos que han hablado, porque lo que hemos conseguido de enfermeras y celadoras que han estado trabajando aquí toda la noche en este hospital de la Princesa ha sido mutismo y callada por respuesta, y eso que hemos aprovechado el cambio de turno que se produce en este hospital entre las 7:30 y las 8 de la mañana para preguntar al personal saliente sobre el estado de la alcaldesa, si la han visto, si la han tratado. De hecho, sí que he localizado a una mujer que ha estado con ella a lo largo de la noche, buena parte, y lo único que nos ha dicho y nos ha confirmado es que sí le han hecho un TAC cerebral y que está bien, y que después ha podido ya descansar en planta, en una habitación, junto con su marido. Es una información que hemos conseguido y que se deriva de ese protocolo que dicta cuando una persona tiene un fuerte golpe en la cabeza e ingresa en un hospital, y eso es lo que le ha pasado a la alcaldesa. Recordamos, anoche sobre las 9 tuvo ese accidente doméstico, se cayó, se enredó con los cables del ordenador, se dio un golpe en la cabeza, pero no perdió en ningún momento el conocimiento. Rápidamente fue trasladada hasta este hospital de la princesa y aquí pues cosieron sus heridas y la pusieron en observación y haciéndole ese TAC. Lo más probable es que hoy reciba el alta, seguramente más pronto que tarde. Nada nos hace pensar que se pueda complicar lo que tiene la alcaldesa. Ha sido un desafortunado accidente que le puede pasar a cualquiera. Carmena y su marido han pasado la noche en este hospital porque era lo que tenían que hacer. Un hospital que, por cierto, hasta ahora ya recibe a los demás pacientes madrileños, pacientes externos, diálisis y demás, o aquellos que simplemente vienen a una consulta con su médico de cabecera.
Bueno, pues nos vamos a mantener muy atentos a cualquier novedad médica en torno al estado de salud de la alcaldesa, pero el percance sufrido ha tenido ya una consecuencia inmediata en su agenda política: la suspensión del debate sobre el estado de la ciudad que se iba a celebrar hoy.
A las 8:30 de esta mañana estaba convocada una primera sesión plenaria para aprobar suplementos de crédito y créditos extraordinarios. Y después la alcaldesa tenía previsto arrancar el debate con una primera intervención que podría extenderse hasta 2 horas.
Hay más asuntos hoy destacados en Madrid. Nuevo varapalo judicial a la venta de viviendas del IBIMA a un fondo buitre.
El juzgado de lo contencioso número 2 de Madrid ha anulado la venta de 32 promociones de viviendas públicas del IBIMA al fondo de inversión Goldman Sachs en el año 2013. Considera que no se acreditó la innecesariedad de estos pisos sociales, un requisito que la ley exige para realizar la venta, y también considera que adolece de un estudio sobre el impacto social que ha provocado a numerosas familias en situación económica precaria. Esta nueva sentencia, que estima el recurso de los afectados de Leganés, se une a la que dictó el juzgado de lo contencioso número 29 en mayo pasado, tras el recurso de un afectado de Navalcarnero.
Y todo esto en una ciudad como la nuestra, Madrid, que hoy sigue inmersa en su Semana de la Movilidad.
Hablamos de La Celeste, un amplio programa de actividades con el que se quiere concienciar a la ciudadanía de que hay alternativas más sostenibles al vehículo privado para desplazarse por la ciudad, en transporte público, a pie, en bici o compartiendo vehículos. Estas son las alternativas propuestas para conseguir una movilidad más sostenible y eficiente que contribuya a mejorar la calidad del aire que respiramos y, por tanto, la calidad de vida en la ciudad de Madrid. Entre las propuestas del día, un paseo en bici hasta el Museo Cerralbo y una visita al Parque Juan Carlos I en tren de paseo.
8:20, ¿dónde estás hoy? Gloria García Talavera, buenos días.
Buenos días, en Matadero. ¿Te imaginas por qué?
¿Por qué?
Porque es un punto de encuentro de los patinadores de Madrid. Aquí, además, los más pequeños que quieren aprender dan sus primeros pasos. Y aquí nos hemos citado con la Asociación de Patinadores de Madrid, que nació hace un año con un objetivo claro, la de reclamar al Ayuntamiento de Madrid el poder patinar una noche cada mes por las calles de la capital y hacerlo, además, sin coches, como se hace en otras ciudades europeas o españolas. El patinaje, por lo tanto, como alternativa de movilidad urbana, ecológica y sostenible, es lo que plantea ayer en el Pleno Ciudadano al que estaban invitados en esta Semana de la Movilidad, y estoy con el presidente de la asociación, Gustavo Stop, con sus patines. Desde aquí todos los días se desplaza hacia el Parque de Berlín. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo está la normativa?
Bueno, actualmente la normativa está demasiado estricta para los patinadores y las patinadoras. Solamente podemos ir por la acera, o sea que tenemos que ir a velocidad de peatón.
¿Y dificultades si uno quiere transitar por el carril bici, por ejemplo?
Está totalmente imposible. Ya sea calzada, carril bici o cualquier zona que no sea acera, lo tenemos imposible. Por ejemplo, cuando venía hacia aquí, que hice 20 metros por la calzada, un oficial de policía me envió a la acera porque no podía circular por la calzada.
Y esta mañana le estaba preguntando yo a Gustavo si, por ejemplo, se quisiera desplazar desde la Ciudad de la Imagen, donde tenemos la sede de Onda Madrid, hasta aquí, hasta Matadero. Invertiríamos aproximadamente unos 30 minutos con 15 kilómetros por hora, que es lo que se puede alcanzar en patines. ¿Qué dificultades habría que sortear? ¿Cómo están las calles también para venir hasta aquí?
Bueno, la verdad que ese es un recorrido muy bonito porque, en principio, para salir de Ciudad de la Imagen, lo que tendrías que hacer es un poco por la calzada y por la carretera, pero luego lo bonito es atravesar la Casa de Campo y luego venirte por el Madrid Río.
¿Puedo preguntar a Gustavo si no le da miedo ir entre los coches? Buenos días.
Sí, buenos días.
¿No tiene usted miedo de ir entre los coches, los camiones, los autobuses, en patines?
Sí, hay mucho miedo, pero bueno, uno se acostumbra a convivir, es que es como una bicicleta.
¿No va usted mejor por la acera?
No, porque por la acera tenemos que tener cuidado con los peatones y a la velocidad que nos podemos desplazar podemos causar más daño al peatón que a un coche.
¿A qué velocidad va usted?
Puedo alcanzar una máxima de 40 kilómetros y una media de 15.
No está mal, ¿no?
No, por eso es que somos un medio de transporte nuevo y ecológico y sostenible, sobre todo.
Pues gracias por estar en Onda Madrid esta mañana, Gustavo. Que tenga un buen día.
Gracias, muchas gracias.
Y gracias a Gloria García Talavera y Ángel Singo, compañeros de Onda Madrid desplazados en la unidad móvil, aunque un día de estos en patines, Gloria.
En patines. Si alguien se quiere sumar a una manifestación pacífica que realizan el próximo viernes 21 de septiembre y dentro de las semanas de la movilidad, domingo 23 de septiembre, a patinar por el Paseo del Prado, también está invitado todo el mundo.
Pues patinando de paso nos metemos ya en el intercambiador esta mañana.
Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Más información y claves de la actualidad en Madrid, hoy con Juan José Mateo, compañero del diario El País. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Y Sara Medialdea del diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
No tenemos debate sobre el estado de la ciudad, Juan José.
Pues no, no lo tenemos y la verdad es que nos quedamos con las ganas y deseando que pongan fecha para la nueva cita porque iba a ser verdaderamente apasionante. Si quieres te digo dos razones por las que creo que de verdad merece la pena que estemos atentos a este debate.
Digamos las dos, venga.
Pues mira, la primera porque me parece que la alcaldesa Manuela Carmena va a aprovechar para hacer un esbozo de lo que puede ser el núcleo de su programa electoral en 2019. Es verdad que es un balance, pero también hará una mirada hacia el futuro y entonces es muy interesante saber por dónde van a ir los tiros de su programa electoral. Y segundo, porque creo que los portavoces de la oposición podrían empezar a esbozar esa estrategia que emplearán también en la campaña de guante blanco con la alcaldesa. Es decir, muchas críticas a su gestión, muchas críticas a su gobierno, pero mucho guante blanco con la persona de Manuela Carmena.
Sara, ¿el PP tiene prisa de repente?
Bueno, el PP tiene plazos insoslayables. Me consta que se está pidiendo a las administraciones donde gobierna aquí en Madrid que acelere, pues de aquí a mediados de octubre quieren que se despeje la situación lo más posible. Todos estamos esperando a ver qué pasa con el Tribunal Supremo y Pablo Casado, qué decisión toma sobre la investigación de sus estudios. Y yo creo que esto va a ser la piedra de toque que va a decidir qué va a pasar en el PP de futuro, no solo en el de Madrid, sino en el de toda España. Pero a lo que nosotros nos interesa, que es el de Madrid, a mí me dicen que sí, que les han dicho que aceleren y que hay unas pocas semanas ya de margen.
El que va a aprovechar y mucho su tiempo de mandato para ganarse esa candidatura es el presidente de la Comunidad de Madrid, que se va a Bruselas en octubre, ¿no?
Está bien, ¿no? Hay que viajar, siempre dicen que viajar es bueno y que se conoce mucho. Es verdad que aquí en los últimos años se ha adolecido de falta de movimiento de los líderes políticos en general y yo creo que es bueno, que no hay que perder nunca de perspectiva de que el mundo es muy grande, no es solo nuestro territorio.
Esto, Juan José, ¿añades algo de esto del viaje de Garrido a Bruselas?
Sí, que es cierto que el calendario interno del PP se va a acelerar en las próximas semanas porque Pablo Casado quiere llegar a la Convención Nacional de principios de diciembre con los candidatos decididos y el señor Garrido está haciendo todo lo que está en su mano para que él sea elegido. Una de las cosas, pues ir a Bruselas para decir que él tiene peso interno, pero también proyección exterior para defender los intereses de Madrid y los del Partido Popular. Es decir, toda la carne del asador ya para ser el candidato del PP en 2019.
¿Qué leyes quedan en el aire para estos meses de legislatura, Sara, en la Asamblea de Madrid? Así en 30 segundos, ¿qué queda?
Pues quedan un montón de cosas. Hay cosas que no van a salir nunca, ya se puede avanzar desde ahora, como la reforma del Estatuto de Autonomía, en el que, entre otras cosas, se hablaba de los aforamientos, que ahora están también saliendo a relucir a nivel nacional. Pero hay otras leyes, por ejemplo, la ley de suelo, que probablemente nunca veremos que salga de la Asamblea, porque entramos en unos meses en los que la batalla política muy probablemente va a frenar un montón de iniciativas.
Bueno. Pues dejamos aquí, nos salimos del intercambiador en esta mañana en compañía de Juan José Mateo. Hasta el próximo día, que tengas una buena jornada. Adiós.
Igualmente, muchas gracias.
Y adiós. Sara Medialdea, lo mismo te digo, Sara. Buen día.
Bueno, muchos buenos días.
Camino de las 8:30 en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, en el tiempo ya de la tertulia de este martes 18 de septiembre, en el que estamos contando la actualidad y lo que es noticia.